Uno de los hombres que más conoce el ELN es el general en uso de su buen retiro, Eduardo Herrera Verbel. El general Herrera hizo parte de la mesa, de una de las mesas de posible negociación con el ELN. Muy gentilmente nos atiende a esta hora. General, bienvenido a la W y le deseo un muy feliz año para usted y su familia.
Gracias, Julio. Un feliz año también para usted, para su mesa de trabajo, su equipo y la audiencia.
Señor general, usted conoce al ELN mucho mejor que nosotros. Ha estado con ellos cara a cara. Este episodio y la respuesta que recibe la generosa oferta del presidente Petro buscando ambientar la paz total y precisamente pues buscando un mejor ambiente en una mesa de negociación, a muchos les hace pensar si al ELN sí le interesa llegar a un acuerdo de paz. ¿Usted qué piensa de lo que ha pasado?
Julio, dos cosas. La primera, terminaron un ciclo en diciembre, a mediados de diciembre, donde el tema del cese al fuego, de acuerdo al comunicado que hicieron, no fue contemplado, pero sí estaba como previsto para el 2023. Me parece que en estos casos hay que seguir una secuencia que es muy sana y que permite respaldarse de cualquier incidente como el que se presentó, este impasse. ¿Qué consiste? Pues eso conlleva un acuerdo político, que hay que hacerlo primero, luego del acuerdo político hacer unos protocolos, luego del protocolo un decreto presidencial y finalmente un anuncio público. Parece que esa secuencia, que si bien no es obligatoria, ha debido cumplirse y seguro que no se hubiera caído en el escenario en que nos encontramos. En la segunda parte, el ELN es muy quisquilloso, llamémoslo de esa manera, es la experiencia que tuve en la mesa, que se traten temas de manera unilateral. Entonces hay que conocer con quién se está sentado, proceder de esa manera en el sentido en que las discusiones se hacen en mesa frente a garantes. Y creo que ahí hubo ese impasse o ese cortocircuito que trajo a que se presentara la situación que hoy se está viviendo.
Sí, general, dentro de los protocolos que se establecían para esa verificación del cese al fuego con el ELN, se habla de la población civil, no hay una parte como tal de militares para que hagan esa verificación o de la misma inteligencia militar. ¿Usted cree que eso es posible, que el ELN también pueda nombrar sus delegados para que haya esa verificación, o usted cree que ese es uno de los errores?
Y ahí, dentro de los protocolos, uno que es el mecanismo de verificación, veeduría o monitoreo. Ese mecanismo tiene una integración que puede ser con organismos multilaterales, como en este caso ha sido la ONU, la MAP-OEA, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y representaciones de las organizaciones sociales. Yo observo que el mecanismo debe ser de expertos en ese tema. Incluir a la sociedad para que evalúe si un cese se está cumpliendo o no, no me parece que es lo mejor, porque ahí se dan deliberaciones para establecer si hubo o no violaciones. A mí me parece que la sociedad puede participar como observador, nutriendo al mecanismo de su mirada territorial del cese. Creo que es buena la participación en el sentido en que la sociedad también se encuentra e inmersa y comprometida en el cese que afecta a sus regiones.
General, lo que es un hecho es que con la existencia de este decreto de cese al fuego estamos ante un hecho inédito y es un cese unilateral de hostilidades por parte del Estado colombiano. ¿Usted cree que toda esta situación se puede traducir o puede tener un impacto en la seguridad en los territorios?
Indudablemente, creo que ahora a las 7 va a haber unas declaraciones, hay que esperar para escucharlas, a ver qué piensa y qué dice la presidencia a través de sus voceros, pero creo que no puede haber un cese unilateral de las fuerzas militares cuando no hay una reciprocidad por parte del ELN. Fuerzas militares deben continuar cumpliendo su misión constitucional, su presencia en todo el territorio sin modulación de su misión con ninguno de estos actores. Creo que eso tendrá que revertirse porque ya hay un planteamiento del jefe de la delegación el cese al fuego se va a tomar en el primer ciclo del 2023.
Sí, general, pero usted que estuvo con la tropa, usted que estuvo en terreno, ¿cómo va a ser un soldado general para identificar si ese es el ELN, si son las disidencias que también pues van a entrar en un cese al fuego, o si es el clan del Golfo? ¿Cómo hace el pobre soldado para identificar en medio de una operación, general?
Entiendo su preocupación y ahí está la complejidad de un proceso de cese al fuego sin concentración. Lo ideal sería una concentración donde hay una separación de fuerza, un silenciamiento de los fusiles y una clara identificación dónde está el actor que ha firmado o ha pactado un cese. Tener otros actores en ese territorio armados ilegales, en confrontación por hegemonías criminales y por otros intereses en rentas ilícitas, hace imposible, si no imposible, sí con un verdadero reto y complejidad, poder identificar quién es quién.
General, ayer hablamos en estos micrófonos con el jefe negociador del gobierno, con el ELN, Oti Patiño, y era clarísimo que a él nadie le contó sobre la existencia de ese decreto de cese al fuego bilateral. ¿A usted le parece que después de ese episodio es sostenible la permanencia de Oti Patiño como jefe de la delegación?
Yo considero que la verdad que es una situación para mí de decir que salga o no salga. Lo que sí creo que debe haber es identificar dónde estuvo el cortocircuito. Porque él sacó un comunicado ayer que leí donde se asume que va a ser para discutir el cese en el próximo ciclo. Hay que establecer ese cortocircuito donde se originó y ahí debe haber una responsabilidad política de quien cometió o permitió que se entendiera que el ELN ya había aceptado un cese bilateral sin haberlo discutido en mesa.
Pero es posible, y además usted pues conoció al ELN en la mesa, es posible que por fuera de la mesa de negociación el ELN hubiese podido acordar algo así con algún emisario del gobierno, de repente con el alto comisionado para la paz, sin necesidad de que esto pasara por la mesa.
No lo veo posible, en el sentido en que en los 4 años que estuve frente a ellos siempre expresaron que los acuerdos se hacían en mesa y se hacían frente a garantes. Lo que sí creo que se puede estar dando son aproximaciones por fuera de la mesa que se dieron también en la administración Santos con este proceso que yo llamo la mesa paralela, y esa mesa paralela lo único que hace es hacer ruido y generar dificultades a la delegación oficial, que es la que debe hablar con el ELN en la mesa y debe buscar llegar a acuerdos.
General, ¿usted cree que se están apartando a los militares de este proceso? Se lo pregunto es porque la cúpula se enteró el mismo 31 de diciembre cuando firmaron esos decretos. ¿Usted cree que no los están teniendo en cuenta?
A las fuerzas militares la deben tener en cuenta y la tendrán que tener en cuenta en cualquier proceso de cese al fuego que se vaya a dar en el territorio nacional, porque la suspensión de las operaciones ofensivas o las operaciones de presencia y control militar de área están soportadas en un mandato constitucional, y la única persona que puede suspender transitoriamente esa acción es el presidente a través de un decreto en el marco de una política de paz o de un proceso de paz que se esté adelantando. Que no lo llamen antes o después, creo que puede tener alguna connotación, pero lo que sí es claro es que deben ser considerados en un cese, porque es la estructura que tiene un Estado para la seguridad y protección de sus conciudadanos.
General, más temprano, mi compañero Lucas Pombo, basado en ese mismo argumento que usted nos acaba de señalar, de esa misión constitucional de la protección, defensa del territorio, en fin, pues señalaba que aquí, con estos decretos, por lo menos en el caso del decreto del ELN, se estaría yendo en contravía de ese mandato constitucional de garantizarle la seguridad a los colombianos y el control territorial. ¿Usted lo interpreta de la misma manera hoy, a 4 de enero, cuando este decreto se firmó el 31 de diciembre y empezó a tener vigencias del 1 de enero, durante estos 4 días que siguen avanzando,
se ha estado incumpliendo con el mandato constitucional del gobierno de proteger y de garantizar la seguridad del territorio frente a la amenaza del ELN?
Pienso que se debe tomar una decisión rápida, que se va a hacer con ese decreto. Creo que las fuerzas militares siguen en los territorios cumpliendo su labor. En este momento, así bien no está derogado el decreto, pues tampoco está vigente el cese, porque una de las partes dijo que no lo asimilaba o no lo aceptaba de esa manera, sino en una discusión formal en mesa. Creo que ese interreno que hay que solucionarlo lo más pronto posible para que las fuerzas militares tengan claridad que pueden seguir operando contra este actor armado si no está en un pacto, en un acuerdo de cese al fuego.
General, usted, como cualquiera, como la mayoría de nosotros, por no decir como todos nosotros, quiere la paz. Y que sea total, fantástico. Pero este episodio salió mal. Si usted estuviera hoy al frente de la mesa de negociación, ¿usted qué haría para rescatarlo?
Yo creo que ya se han dado unos pasos por el jefe de la delegación, Oti Patiño, y ha planteado que se va a retomar este tema como primer punto de la agenda el 23 de enero. El ELN fue precavido. Si uno lee entre líneas, Julio, su comunicado, al final dice que toman eso como una propuesta. Entonces yo creo que ahí hay dos puntos que pueden tener un acercamiento, pero en la mesa frente a delegados, buscar atajos con el ELN, a mi modo de ver, ni es conveniente para el gobierno, ni es conveniente para el proceso. No lo veo en una crisis profunda, muchas cosas más difíciles se manejaron en la mesa, y esto es solucionable, primero, planteando que eso se va formalmente a tratar en la mesa el 23 de enero, y creo que eso podría superar el impasse que hoy se ve, pues, de manera delicada, porque en realidad sí lo es, pero que tampoco puede llevar a que se termine un proceso por estas circunstancias que se dieron.
Señor General Eduardo Herrera Verbel, pues ojalá que las cosas se puedan encarrilar nuevamente en la búsqueda de esa paz total. Ha sido usted muy amable.
No, Julio, a usted por la invitación y un saludo especial.